actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas, no vamos a levantar la voz, nos están matando.
Están matando, están matando.
11 de mayo de 2015. El mensaje que acabas de oír es de Marcela Ojeda. Fue publicado en esa red social que solía llamarse Twitter. Era una reacción ante otro femicidio, en este caso en Argentina.
La expresión de Ojeda fue más que un tuit. Representaba el sentimiento de millones de mujeres en Argentina y en el mundo. Nos están matando.
El tuit se viralizó durante toda la noche y fue la chispa que encendió un movimiento que ha llegado a todo el planeta. Ni una menos. La repercusión fue mundial.
Porque más allá del ni una menos o del Me Too de años anteriores, la violencia contra la mujer es omnipresente y devastadora. Esto no lo digo yo, sino la Organización Mundial de la Salud, que ya la había definido como una epidemia de salud global en el año 2013.
En España, en México, en la India, los feminicidios son una epidemia en todas partes. Esto es violencia de género, pero ¿qué es exactamente?
Hay muchas formas de violencia. ¿Qué define a esta? ¿Y qué podemos hacer contra ella?
Tenemos la impresión de que el género está últimamente por todas partes. Tenemos derechos que hemos visto asentarse con mucho esfuerzo a lo largo del tiempo y que, sin embargo, hoy se ven cuestionados.
Derechos reproductivos, más mujeres en instituciones, más discusiones políticas sobre género, feminismo, sobre mujeres. ¿Alcanza?
Los avances no son lineales ni sencillos. Las resistencias no solo existen, sino que se transforman.
Y las tensiones se hacen presentes. ¿Cómo regular las cuotas o el aborto? ¿Qué hacer con la prostitución? ¿Y con la maternidad subrogada? ¿Son lo mismo sexismo y misoginia?
Seguimos hablando de feminismo. Es un espacio para profundizar sobre muchos aspectos importantes del tema.
Una caja de herramientas conceptuales para pensar una sociedad más justa.
Seguimos hablando de feminismo. Un podcast dirigido por Eva Anduiza, María Freixanet y Margarita León.
Basado en el curso online Feminismo, Género y Política, impulsado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Conducen Janina Welp y Franco de Ledone.
Lo que suena es una performance ideada en Chile por el colectivo feminista Las Tesis, que se presentó en Santiago el 25 de noviembre de 2019 en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El acto se volvió viral y fue replicado en muchos países, Francia, Estados Unidos, Turquía, países latinoamericanos, porque son millones las mujeres que sufren violencia en cada rincón del planeta.
En el episodio de hoy profundizaremos sobre este concepto de la mano de Leire Rincón, investigadora postdoctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora del curso Feminismo, Género y Política, el curso online gratuito al que te puedes inscribir ahora mismo en el link de la descripción de este episodio. Empecemos entonces por la pregunta fundamental de hoy. ¿Qué es la violencia contra las mujeres?
Como española, como madre, como hermana, como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del grupo parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género!
Quien habla es Macarena Olona, en ese momento diputada del partido Vox. No hace más que plantear el típico marco comunicacional de la ultraderecha, uno que niega la existencia del problema.
La violencia contra las mujeres es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Y este es el quid de la cuestión, el por el hecho de serlo. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí es un tipo de violencia que es fruto de una estructura concreta y común, la patriarcal. El sistema patriarcal es un sistema de dominación masculina y subordinación de las mujeres. Se manifiesta de manera sistemática y generalizada en diferentes ámbitos de la sociedad, como el hogar, el trabajo, las instituciones y los espacios públicos, y se mantiene de forma deliberada. Este sistema se basa en unas normas y roles sociales de género que perpetúan la idea de la inferioridad y subordinación de las mujeres, legitimando así la violencia. Obviamente, estos roles pueden variar en distintas sociedades.
Leire menciona que estos roles son diferentes en distintos contextos.
Voy a poner un ejemplo quizá un poco chocante, pero para que se entienda mejor y sobre todo que se entienda esta idea de que la violencia contra la mujer comparte la misma base. ¿Qué tienen en común formas de violencia tan extrema como las lapidaciones hacia mujeres en países como Arabia Saudí con el beso no consentido de Jenny Hermoso? ¿O los feminicidios de mujeres con el hecho de que en una noche que una mujer pueda salir de fiesta la puedan tocar de forma no consentida en una discoteca? Bueno, pues que provienen de la misma estructura y del mismo sistema, que es el sistema patriarcal, y además del mismo sistema de creencias, estereotipos y roles de género que se manifiestan diferente en diferentes contextos. Este es el punto que quería remarcar, el hecho de que realmente formas de violencia contra la mujer que pueden ser muy diferentes entre sí, en realidad tienen una base y un sistema común que las perpetúa y las justifica.
En este podcast tenemos la costumbre de bucear un poco más en los conceptos. Y la cuestión de la violencia nos obliga a hacerlo. Violencia doméstica, violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia machista. Seguramente escuchaste sobre todos estos términos para hacer alusión a este fenómeno, pero la pregunta es, ¿son lo mismo? ¿Por qué es frecuente usar estos conceptos como sinónimos? Pero no podemos dejar de explicar que cada uno de estos términos ponen de relieve aspectos diferentes.
Existen diversas tipologías de violencia, es decir, organismos, por ejemplo, que han desarrollado distintas formas de categorizar la violencia contra la mujer. Por ejemplo, el Convenio de Estambul distingue entre violencia física, psicológica, sexual, incluyendo la violación, por supuesto, luego la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. Por su parte, el Consejo de Europa distingue entre la violencia física, verbal, psicológica, económica y sexual. Y como estos dos ejemplos que acabo de poner, existen muchos otros que categorizan o tipifican la violencia contra la mujer empleando distintas categorías. Es importante destacar que cada tipología resalta una característica de la violencia diferente. Por ejemplo, hay tipos o clasificaciones que subrayan el ámbito, como son el acoso sexual laboral, la violencia doméstica, la violencia sexual digital, la institucional.
Estos tipos que menciona Leire subrayan el ámbito donde sucede la violencia.
Luego hay otras tipificaciones, digamos, que destacan el ámbito relacional, como por ejemplo cuando hablamos de violencia de pareja o la violencia familiar. Luego hay otras formas que son un poco las que hemos visto que destacan la naturaleza de la violencia, como es por ejemplo la psicológica, la económica, la sexual o la estética. Sin embargo, es bastante evidente que casi todas las formas de violencia que podemos pensar se van a poder categorizar en una o varias de estas. Por ejemplo, cuando una pareja chantajea, es decir, cuando una pareja chantajea a su pareja para mantener relaciones sexuales, ¿cómo vamos a categorizar esto? Lo podemos entender, evidentemente, como una forma de violencia de pareja, sexual y psicológica.
Vemos que estas formas de violencia pueden estar interrelacionadas entre sí. Si se invisibiliza una parte del fenómeno, esto va a impedir una buena comprensión de este problema y un buen diseño de estrategias de prevención.
Justamente hacia ahí vamos. ¿Qué hacer frente a la violencia contra las mujeres?
crisis es nacional y doble, porque en México cada día matan a 11 mujeres y desaparecen otras 7.
Esto es en México, pero como ya dijimos, se trata de una cuestión que trasciende fronteras. La pregunta que nos podríamos hacer para entender esa dimensión es si hay más violencia contra la mujer o si lo que está aumentando son las denuncias.
Este es verdaderamente el quid de la cuestión y déjame decirte por qué antes de contestar a la pregunta. Esto no es para nada un asunto menor porque, de hecho, las implicaciones son radicalmente diferentes. Es decir, si estamos observando aparentemente más violencia porque en realidad lo que está ocurriendo es que se denuncia más y hay más conciencia social sobre lo que es esta violencia, esto realmente nos puede indicar un progreso, ¿no? Un progreso social hacia la visibilización de esta violencia. Mientras que si estamos viendo mayores niveles de denuncia y que los indicadores que tenemos de violencia de género están aumentando porque realmente está aumentando la violencia objetiva, pues evidentemente nos estaríamos moviendo a un escenario bastante pesimista y de retroceso, ¿no? en la calidad de vida y la seguridad de las mujeres.
Si estuviera aumentando la violencia objetiva, sería un escenario pesimista. Mientras que si lo que estuviera aumentando es la denuncia, sería una señal positiva de concienciación.
La respuesta es que no lo podemos saber a ciencia cierta porque nunca se ha hecho un estudio sistemático sobre esto. Sin embargo, sí tenemos evidencia o digamos datos ilustrativos que nos indican que tanto la violencia objetiva como la conciencia social están aumentando. Hay varios datos que nos pueden, de hecho, aportar evidencia en torno a esta tendencia. Un primer dato es que cada vez hablamos más sobre violencia contra la mujer, tanto en la agenda política como mediática como la pública. Un segundo ejemplo de esto podría ser el tipo de casos que saltan a los medios de comunicación y que tienen una fuerte reacción pública. Recordemos entre los años 2016 y 2018 lo que fue el caso de La Manada. Aquel caso de violencia es un caso muy extremo, ¿no? Es una violación grupal a una chica de 18 años. Y hoy en día vemos que este tipo de casos, si se diera el caso, o sea, saltan, pueden llegar a saltar a los medios de comunicación, pero también saltan casos, entre comillas, entre grandes comillas, menos extremos, como pueden ser, menos extremos que digo, que no es sinónimo de grave, sino de menos extremo, menos evidente, menos radical.
Pero también hay datos que dan cuenta del aumento de formas de violencia muy brutales.
Sabemos que en los últimos 5 años las violaciones grupales han aumentado un 64%. Este es un tipo de violencia que, y estos datos, claro, evidentemente los recabamos ¿de qué? De denuncias, ¿no? Denuncias sobre violencias grupales. Alguien nos podría argumentar que para denunciar tienes que tener una percepción y un mínimo de, conciencia social, de saber, de un entorno social que, digamos, que apoye este tipo de denuncias. Otro dato que nos podría estar indicando que esta violencia está aumentando de forma objetiva son los datos que tenemos en torno a la violencia estética. Es cierto que no tenemos datos de su evolución temporal demasiado comparables, pero sí que tenemos un dato y es que en la edad de los primeros retoques estéticos está bajando de los 35 a los 20 años. Además, se ha detectado un aumento de la preocupación por todo lo que es el cuidado de la piel, lo que llamamos skincare o skincare routines, que ha comenzado a edades muy tempranas, hasta los 12 años. Esto nos puede estar indicando de que la violencia estética está ejerciendo cada vez de forma más mayoritaria en torno a las poblaciones, a la población más joven.
En la actualidad hay mayor presupuesto que nunca en materia de prevención de violencia de género. ¿Cómo aplicarlo de la mejor manera?
Bueno, creo que una de las cosas urgentes que podemos hacer y que nos ayudarían enormemente a prevenir y poder tratar este tipo de violencia es dedicarle más recursos a entender este fenómeno. Es decir, en mi opinión es alarmante y desalentador que pese a todos los recursos que tenemos disponibles públicamente y la riqueza del talento investigador que hay en España, no se estén destinando más fondos para llevar a cabo investigaciones o incluso encuestas este primer paso de cuantificar y comprender el fenómeno es súper importante para entender a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y cuáles son las medidas preventivas más importantes, qué tipo de población se está viendo afectada, qué formas de violencia se están ejerciendo en mayor medida. Esto no es un paso menor y realmente es muy importante para poder informar las prioridades a la hora de atacar o tratar este fenómeno. Creo que lo que estamos viendo es que hasta ahora no hemos abordado este problema desde su raíz. Hasta ahora los esfuerzos públicos, aunque son importantes y sustantivos, se han implementado en muchas ocasiones, sobre todo los esfuerzos preventivos, se han implementado de manera muy puntual con educación sexual en las escuelas que se ha materializado en cursos aislados, de forma muy heterogénea, sin integrarla de manera holística en el sistema educativo. Por lo tanto, es un esfuerzo, es un parche, son pequeños parches, más que una transformación integral del sistema educativo, que es lo que requiere, yo creo, el tipo de violencia que estamos viendo hoy en día.
Podemos hablar aquí del rol del mercado.
En este punto, cabe destacar que más allá de los esfuerzos públicos que podamos hacer para prevenir y tratar esta violencia, existe todo una tendencia en paralelo, un mercado privado que sostiene y que se sostiene sobre esta misma base y que continúa perpetuando el problema. Dentro de este mercado privado, la pornografía machista, la sexualización excesiva de la cultura, es decir, la pornificación de la cultura basada en estereotipos muy arraigados que cosifican y que objetivizan a la mujer y que pues son responsables y que sabemos que perpetúan la violencia contra la mujer. Entonces, complementar los esfuerzos públicos, digamos, para limitar el impacto y las formas de un mercado privado que refuerza las dinámicas que perpetúan la violencia contra la mujer también va a ser muy importante y prioritario.
¿Por qué la violencia contra las mujeres? La respuesta la daba el colectivo chileno Las Tesis, que escuchábamos al inicio. Hay un sistema patriarcal que es un sistema de dominación masculina y subordinación de las mujeres.
Seguimos hablando de feminismo, una caja de herramientas conceptuales para pensar una sociedad más justa.
Recuerda que este podcast está basado en el curso online Feminismo, Género y Política, dirigido por Eva Anduiza, María Freixanet y Margarita León.
Es gratis, te puedes apuntar ahora mismo y te dejamos el link en la descripción del episodio para que lo hagas.
Seguimos hablando de feminismo, un podcast impulsado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Somos Janina Welp y Franco Deledone. Hasta la próxima.